Bienvenidos, damas y caballeros. Este es su podcast favorito, Cosas como cada sábado. Me encuentro aquí con Roberto Martínez del 2019. Roberto Martínez del 2019, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, güey? Un gusto estar en el 2022. Cuando me veía así, apenas estábamos empezando el podcast.
Ahora te ves exactamente como en tu libro.
Pues qué bueno, güey.
Exactamente.
Ahora sí eres... lo puedo anunciar y la gente va a ver.
Si eres tú.
Va a ver que se... Sí, a ver si soy yo, güey.
Te acabas de cortar el pelo, por fin. Eso es algo noticioso. Sí. ¿Alguien lo hizo noticia o no?
No sé, pero sí se hizo un mame, porque aparte yo hice un mame alrededor de que ya me iba a cortar por fin el chongo.
Le hiciste mucho ruido, ajá.
Sí, y era en Suecia. La neta es que estaba buscando cualquier excusa para ya cortarme el pelo. Okay. Y Suecia me daba esa excusa. Okay. Y dije, güey, si no me lo corto aquí, regresar a Monterrey a buscar algo para hacerle un pedo.
Ya. Yeah.
Mejor que pase ya de una vez. Compramos unas tijeras y...
¿Y desde que te lo cortaron ya no te lo has tocado?
Sí, fui a que me lo ajustara ya un... De hecho, en un principio me lo iba a cortar una peluquería en Suecia. Pero llegué y estaba como que un griego ahí que estaba muy agresivo. Y ya estaba sentado en la silla en donde me iba a cortar el pelo. Y dije, ¿sabes qué, carnal? Mejor no. Okay. Y me fui y como que el vato nos mentó a la madre. Compramos unas tijeras y fuimos al patio. Fui con mi amigo Andreas Osberg, Pepe Madero y Flip Tamés. Con ellos fui de viaje. Y ahí en el balcón de casa de su mamá armamos como un set, grabamos.
El video quedó bien.
Sí.
Qué chido.
Y pues me cortaron el pelo, que lo traía ya muy largo, güey.
Sí, hay peluqueras, ¿se dice peluqueras los lugares donde cortan el pelo? Hay barberías.
Barberías.
Muy profesionales. Y hay otras que sí no te dan la vibra en todo el mundo.
Sí.
Que no te dan la vibra de profesionalismo, de que, espérate.
No, aparte
de que te va a hacer el corte que le hace a todos, el de futbolista.
Sí, y luego cuando me corté el pelo, estos güeyes fueron a ponerse un tatuaje y yo no me puse un tatuaje. Y en ese inter fui yo a que me ajustaran el pelo. Y llegué con un vato a otra barbería que no hablaba ni inglés ni español.
¡Puta madre!
Entonces estábamos ahí como que comunicándonos y le decía, güey, nada más arréglamelo, no me lo cortes mucho, nada más arréglamelo.
No, no te dio la de fotografías.
Ajá, no, nada más fue de que... Y le dije, güey, arréglamelo. Le dije, mira, lo tenía así, me lo corté, nada más arréglalo y por favor que no quede tan culero. Y el vato me lo empieza a cortar y me dice, oh my god, ¿qué hiciste? Nada más podía decir, oh my god, me decía, oh my god. Y ya le enseñé la foto, mira, le enseñé el video cuando me lo cortaron, el vato estaba, oh my god, oh my god, porque me lo cortaron de una forma muy primitiva, güey.
Sí, 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 sí.
Eso estuvo, quedé muy trasquilado por atrás.
Yeah.
Y luego ya el batonado me lo arregló y me dijo, pues sí, regresando, como que córtatelo. Y,
está bien.
Y ya llegué ayer, entonces no he tenido tiempo de ir a...
¿Y cómo te sientes? ¿No te pesa menos la cabeza?
Me gustó un chingo, no extraño nada del chongo, la neta.
Ya. Yeah. ¿No te... si le das así, ya no, nada se mueve atrás de ti?
Sí, nada se mueve, puedo correr, puedo brincar la cuerda,
Sí, cierto. Porque... Con razón llegué y traía shorts de bici. Ya vas a ver que...
No. Siempre, de hecho, la bici la empecé a hacer porque correr era un pedo. Porque me tenía que hacer
andas en bici, mamón.
El chongo. Pues no, en bici estática. Llevo rato, llevo ya como un año haciendo bici estática. Okay. Con una aplicación. Y antes era un pedo salir a correr o incluso salir a jugar fútbol porque era ponerme como 4 ligas en el chongo porque luego se me deshacía y o me dolía o me pesaba. Sí. Eso era un pedo. Ahora ya puedo simplemente salir de mi cama y correr. Lo cual es algo que me emociona. Pero... Sí, güey, ya la neta, digo, sé que no está muy corto, pero sí me lo voy a cortar más.
¿Te lo vas a cortar más?
Sí, no me gusta okay. Este estilo, se me da mucho a la cara, parezco Dora la Exploradora.
No, y si puedes, ¿cómo se llama? Puedes experimentar, va a volver a crecer.
Sí.
Entonces puedes experimentar con cortes ya muy cortitos si quieres y luego ya...
Pero no
creciendo, no te quiero, toma un año.
Sí, no quiero experimentar, quiero tener un corte y quedarme con ese corte. O sea, no me gusta estarle moviendo mi corte de pelo. Tú sí experimentas más con...
Es que yo sé que mi pelo yo lo voy a perder. Eso es 100% seguro. ¿Sabes? Mi pelo se va a ir. Entonces yo no me aferro a eso. ¿Sabes? Yo estoy... Que güey, se va a ir como si tenga que ir.
O sea, vas a ser calvo.
Sí, claro.
¿Y vas a hacer algo al respecto o no?
No, pero creo que puedo ser barbón. Entonces si voy a ser barbón y calvo, tengo que estar mamadísimo. Y ese es mi problema.
Sí.
Que me da mucha hueva esa parte. Pero no existen calvos, barbones, gordos. Tengo que ser calvo, barbón y mamadísimo. Y es que puta, bueno...
De hecho, sí, conocí en Suecia un calvo barbón y sí estaba...
Mamadísimo, sí, en Suecia son vikingos y la madre.
Está bien,
cabrón. ¿Cómo te fue? ¿Acabas de regresar?
Bien, güey, bien bonita, la neta, la experiencia en Suecia. Sé que el clima en esta época del año es muy bueno a comparación de noviembre, diciembre, enero, febrero, porque se quejaban mucho de que puta, viene lo peor, que nos va a llevar la verga, pinches duros, los días van a durar 4 horas. Me tocó un momento muy bonito Y pues sí, sí es cierto que la gente de Suecia es hermosa, la neta, está muy cabrón la gente de Suecia.
¿Cómo que sí es cierto que la gente, ¿quién te dijo eso?
No, pues o sea, hay muchos rumores que dicen que la gente de Suecia es hermosa y sí. Y es verdad, tanto
que los vas a McDonald's y dices, ¿qué estás haciendo aquí?
Sí, tanto los vatos como las morras, es que, no mames, carnal, qué pedo contigo. Te estás mamando.
Que vas a McDonald's y, mija, ¿no quieres ir a México?
Y te das cuenta de muchas cosas porque... El concepto, por ejemplo, de publicidad engañosa en México pasa mucho porque hay veces que la publicidad no se parece a cuando tú te lo pones. En Suecia sí, güey. En Suecia ves un pinche, no sé, güey.
Un modelo.
Un modelo de una chamarra, de una morra poniéndosela, un vato poniéndose la chamarra.
Y se parece al que te está atendiendo.
Y hay un güey que se lo está probando y se ve mejor. O sea, ¿cómo? La verga. Está muy cabrón ese pedo.
Sí, sí, sí. Pinches, ¿qué son? ¿Bálticos?
Son escandinavos. Son escandinavos. Sí.
Ya, no sé si entran en los nórdicos, no sé qué no.
Pero, de hecho, platiqué con un amigo sobre ese tema. Le dije, oye, güey, ¿sí estás consciente de que la gente aquí es hermosa? O sea, que tú eres hermoso.
Pero es como...
Y la gente que te rodea es hermosa. Le digo, ¿tú normalizas la hermosura? O sea, tú ves a alguien de otro país y dices, ah, no mames. Está... Me dice, no, güey, la neta sí estamos bien cabrón aquí.
¿Verdad?
Pues sí, güey, sí están...
A lo que yo tengo entendido, naturalmente te tiene que gustar alguien que sea bien diferente a ti. Naturalmente, y esto es para que en la tribu no te termines agarrando a un familiar tuyo. ¿Sabes? A la gente
no creo que funcione tan...
No, sí, a la gente de un color de pelo te gusta la persona que tiene el color de pelo diferente. Naturalmente te tiene que gustar lo que es diferente. Pero no, ahorita nos metimos otras cosas y esto ya viene en sociedad y madre mía de que no, es que es esta raza, porque estos somos y esto... Y ahorita hay gente que parecen primos y están saliendo.
Ya.
Y eso pasa también.
Digo, entendería la explicación que se pudiera parecer a buscar a alguien diferente, que busques a alguien.
O sea, tú vas a encontrar que, más atractivo a alguien
que complemente tu genética y de cierta manera haga un terreno en donde la persona que nazcas tenga más de dónde escoger. Eso
sí, claro.
En ese sentido, sí.
Claro, claro.
Pero pues digo, hay mucha gente que se casa con gente con la que se parece.
Sí.
Y hay muchísima gente. Es más, normalmente cuando las parejas se unen, se empiezan a aparecer,
sí,
¿no?
pero empiezan empiezan a meterse cosas que te metieron, ideas, ¿sabes? Hicieron este experimento con un vato que tenía el pelo negro, un vato que tenía el pelo rojo, ¿sabes? Güero, tal, tal y tal. Entonces estos vatos, por un software, los cambiaron de hombres a mujeres. Entonces estos 5 vatos, que son bien diferentes, les dijeron, rankea a estas chavas, que eran ellos con el filtro de mujer, rankéalas. Entonces, el del pelo negro, pues, dijo, no, pues, la güera, no, pues, la pelirroja me gusta más. Y el güey pelirrojo dijo, no, pues, me gusta más esta otra, me gusta... O sea, nadie escogió a sí mismo como la chava más guapa, ¿sabes? Y ahorita, háganlo como experimento, ponte el filtro de hombre o de mujer, no te vas a encontrar atractivo o atractiva porque te gusta algo diferente. Pero ponte el filtro de persona diferente, ponte... Nah. ¿Hay otros filtros? No, sí, te pones el filtro de...
Y si a ti te pongo filtro mujer, ni
a mí no me va a gustar.
No, ni a mí tampoco, sí. No, hombre, güey. No hay forma, no hay manera. La neta...
No, no sabes, pero...
Güey, ya hemos hecho este experimento.
Si el filtro está muy bueno...
Ya hemos hecho este experimento de ponernos en fotos de mujer. Y no, tu resultado no fue muy bueno, güey. Tampoco el mío, la neta. O sea, sí me generó un...
Se siente raro.
Entonces
escoges, si otros vatos hubieran puesto el filtro de mujer y te muestro todas estas mujeres, entre comillas, vas a escoger a alguien que sea bien diferente a ti, no te vas a escoger a ti mismo.
Pues podría escoger a mí mismo, nomás por la anécdota.
Eventualmente, hay una, ahorita volvemos con lo de Suecia, hay una portada de revista muy buena de National Geographic, donde te muestran los humanos del futuro, por si la quieren googlear, no tenemos la laptop. Pero te muestra...
Es que sí, hoy regresamos. Fue una tarde muy turbulenta en Monterrey. Primera vez que necesitas la laptop.
Chinga, aparte. Sí. Te muestran cómo se ven los humanos del futuro y te muestran a pura gente que es de que mixed. Y es de que, sí, cierto. O sea, eventualmente todos nos vamos a mezclar y todos vamos a ser una sola raza. Para eso faltan 1000 años, si es que no nos morimos primero.
Sí.
Pero
ya nos estamos pareciendo y hay estos intermedios.
Ya hay, ajá.
Sí, hay muchos híbridos, incluso... Por ejemplo, Andreas, que fue con el que fui a Suecia, él es polaco, yo no sabía que era polaco. Tiene familia polaca. Entonces, ves a los suecos y no, o sea, si notas estos matices entre razas que te hacen pensar que en un futuro las diferencias cada vez van a ser menores.
¿Y cómo está el clima por allá? ¿No hace un chingo de frío?
No, estaba bien, eran 20 grados, hice mucho ejercicio, caminamos. Yo creo que fue el viaje que mejor he comido en mi vida, o sea, no me pasé de lanza...
Ah, que mejor has comido, pero por no atascarte.
Sí, mejor en tema nutricional. Ah, ok. En tema de atasqueo probablemente quedó mucho a deber. Sí. Tampoco la gastronomía, con todo respeto a los suecos, no es muy vasta en Suecia, pues, ¿no? No se jacten de tener una buena gastronomía, pero como quiera sí comí rico. Nos quedamos, de hecho, en casa de la mamá de mi amigo y la mamá nos cocinó, nos trató muy bien. O sea, la verdad es que... También como que iba con este concepto de que el sueco a lo mejor es un poco más frío. Mi experiencia no fue así. La gente que conocí era muy...
¿Fuiste a un festival, no?
Muy cercano. Fui a un concierto de una banda que se llama Håkan Hellström.
¡A la madre!
Gran banda. Ahí te va, güey. Es un vato. Yo como que lo vi y empecé a sacar ciertas comparaciones de quién sería aquí en México. Y es como un Luis Miguel. Es como el Luis Miguel sueco.
¿Se te hacen?
Porque es un güey... Suecia tiene 10 millones de habitantes. Mm. Este vato vendió 4 estadios seguidos. No, como 8 estadios seguidos. Y cada estadio le caen como 250 mil habitantes. O sea, el vato acabó vendiendo como el 3% de la población de Suecia a esos conciertos. O sea, el güey ya es tan grande que solamente hace una gira, creo que 2 fines de semana, en este estadio en Gotemburgo. Que Gotemburgo es un gran nombre para una ciudad.
Ya.
Y el vato nada más toca 2 fines de semana al año y lo demás se lo da de break. Entonces estos 2 fines de semana hay 3, creo que son 3 conciertos cada fin de semana, y me tocó ir a uno de ellos. Y wow, güey, la neta, el vato es muy bueno.
Órale.
Es un güey cincuentón, muy popular. Había gente de todas las edades en el concierto. Yo obviamente nunca lo había escuchado, no entendí ni una palabra de lo que
tipo,
decía.
¿Un tipo Luis Miguel? ¿Maná?
Pues es que es Luis Miguel en cuestión de popularidad y de alcance, porque lo conocen de todas las generaciones, pero es más rock. Lo cual se me hizo chido. Okay. O sea, es como...
¿Y es música sueca?
Es música sueca, sí. Sí. Y me tocó ver a la Greta Thunberg, que hizo un cambio ahí en el concierto.
Muy importante el tema ahorita, ¿sí?
Sí. Cantó, güey, yo no sé qué cantaba.
¿Cantó Greta Thunberg?
Cantó con el vato una canción,
sí. ¿Y qué tal?
Canta bien. Al parecer su familia es... varios de ellos cantan. Creo que su hermana se dedica a ser cantante. Entonces... No era algo nuevo para ella, pero ahí cantó una canción. Yeah. Fue un momento bien bizarro.
Wow, Greta Thunberg. ¿Cuántos años tiene ella? ¿18?
Yo creo que tiene unos 19. 18.
Hasta el día de hoy sigue subiendo, que cada viernes va con un letrero y dice School Strike. Y cada viernes hace un strike.
¿En dónde?
En Suecia.
¿Pero en qué parte allá?
Sí, sepa la madre en dónde va. Pero cada viernes ella va y no va a la escuela y dice, estoy protestando por el clima.
Cada viernes ella falta a la escuela. Uh-huh. y protesta.
Y va en la semana a 250 y tantos.
¿Pero va a dónde?
Afuera de un edificio gubernamental. Mm. O en un puente, y se pone, y a veces lo acompañan otros amigos, a veces está ella sola. Pero yeah, cada semana no falla, va y con un letrero que dice School Strike, no sé qué.
Yo me imaginaba que en Suecia Greta Thunberg iba a ser como muy bien recibida y no es tanto, güey.
¿No?
O sea, yo... ¿Es
medio cabucheos?
Porque fue como... Haz de cuenta que dejé en el concierto como que hubo un inter en donde pasa un grupo de niños a protestar sobre... No entendí nada de la protesta, honestamente, pero sí. A protestar sobre algo. Creo que era sobre el medio ambiente, ¿no? Yeah. Entonces empiezan a hablar los niños, que pues no son conocidos, y al final habla a Greta. Y yo creí que le iban a gritar un chingo, pero no, güey. Fue que... Y luego cantó y no hubo tanto pedo. Yo me imaginaba que una celebridad mundial iba a estar cabrón, pero no, güey.
Sí.
También es que... Y es una floresota los suecos. Son mucho más críticos en el sentido de que... No se venden, no compran tanto la carta populista de que a fin de cuentas es una niña que está hablando sobre un tema lo cual no es un experto.
¿La escucharon con respeto o...?
Sí, no la bucharon, nada más no hicieron mame. Yeah. Y después platiqué, porque íbamos con unos amigos suecos sobre el tema, de que, oye, güey, ¿por qué pasó esto? Le preguntamos justamente esto y me dice, pues es que aquí sí somos muy críticos sobre que es una morra, a fin de cuentas es una morra. Que no es una experta sobre el tema y que hay muchísimos intereses políticos por detrás. Hay gente que está detrás de lo que ella acaba diciendo, entonces no caemos tanto por este populismo. Que en México, si eso pasa, no mames, según yo, el estadio se hubiera vuelto loco. Se me hizo interesante eso.
Me tocó alguna vez ver a Café Tacuba en un Corona Capital o en un Vive Latino. Y Café Tacuba se detuvo y trajo a unos... comunidades indígenas y hablaron sobre la falta del agua en un lugar en Hermosillo. Y todos aplaudiendo. O sea, el mexicano es muy... Sí, a huevo, sí. Injusticia, a huevo, maldita sea.
Sí, maldita pero se acaba volviendo un acto populista,
claro,
¿no?
Claro, el mexicano sí se suma.
Sí.
O al menos, ¿sabes? O sea, aparece el güey de Café Tacuba y dice... un aplauso para esos vatos que están luchando. Y claro que sí, claro que sí. Claro que aplaudes, ¿sabes? Si te sumas un poquito más.
Sí.
De que sí, maldito gobierno.
Por eso, pero, y es un reflejo del populismo.
Los pinches suecos son de que... Oh, oh.
Pues sí, es de que, oye, carnal, neta, esto no va... No, pues más que nada es de que, oye, esto no va a acabar cambiando nada. O sea, sí me dio esa impresión, mucho menos populista, de que, güey, pues, ¿qué me estás intentando?
Bueno, pero bueno, estamos grabando este episodio en lunes. Me gustaría nada más aclarar eso, porque hoy es lunes 5 de septiembre, porque no sabemos si para el...
¿Apagaste tú este pedo, no?
Sí. Ah, ¿qué tío frío, qué?
No, nada más quería ver. Es que como hay muchos pedos en el estudio actualmente. Es lo que empezando por la pinche gotera que hay allá, que es la segunda que acaba pasando.
Ching.
Este refrigerador que tengo aquí, cuando lo tengo conectado, que me acabo de dar cuenta que está desconectado, entonces probablemente todo va a estar podrido ahí adentro. ¿Qué cuando tienes? Cuando, pues, cervezas, así. Digo, no es tanto.
Okay. No se pudren.
Pues bueno, ¿cómo se dice?
Se te pueden quemar.
Hay una palabra.
O sea, sí.
No sé qué.
Se te pueden quemar, se te pueden... Sí, hay una palabra.
Sí, hay una palabra para...
Es muy temprano para estar pensando palabras.
Pero bueno, cuando lo tengo conectado, de repente se acaba apagando el aire acondicionado.
Ya. Yeah.
Pero bueno, este...
Bueno, es 5 de septiembre nada más. En caso de que nos haya caído un huracán, el 678, porque llevamos 48 horas ya. ¿A qué hora llegaste tú?
Llegué ayer a las 12 del mediodía.
Ah, ok.
Llevo un día
que
aquí.
Medio que estaba chispeando, ¿no?
Sí.
¿Cómo te fue tu vuelo de regreso? ¿Todo bien?
Bien, volamos a Chicago y de Chicago a Monterrey, todo bien. Qué nos gusto. Quedamos una noche allá, güey.
¿En Chicago?
En Chicago.
Qué padre, güey.
Sí, fue una experiencia muy bonita. Desafortunadamente aquí me recibieron con esta pinche gotera, que estoy un poco preocupado porque vienen las lluvias esta semana.
Sí, sí, sí.
Si algo nos acaba pasando. A lo mejor es buena noticia. A lo mejor este es el último capítulo en este estudio porque se cae toda la chingada.
Este está bastante sólido, este techo.
Sí, este se
es
aguanta.
El otro el que construiste.
El nuevo
que
es el problema, sí.
Ching. A ver si alguien sabe ahí. Sí. ¿Quién quiere patrocinarlo?
Pero,
¿sí que te falta impermeabilización?
No, ya está impermeabilizado. Es un problema del
estructura.
Techo. El techo tiene un problema.
Bueno, algo falló y hay una gotera en el estudio.
Digo, hay gente, no estoy buscando que nadie me ayude. Hay gente ya contratada para hacer ese...
Oye, pero las goteras, ¿tú crees que tuviste un problema? ¿Viste los Funkos ayer?
No.
Hay muchos negocios que venden como cosas así raras en lugares como Fashion Drive. Y hay uno que vende Funkos coleccionables exclusivos. Bueno, ayer nos cayó la lluvia, ayer 4 de septiembre, lluvia cabrona. Y bueno, que se rompió algo y de repente hay una cascada de agua sobre los Funkos coleccionables. No, cabrona. Es un video terrible, búscalo por ahí. Pero eso aquí en Monterrey es de que fuck. O sea, estás viendo que el trabajo de alguien los ahorros de alguien que los están a la venta. Y todos los comentarios de avisen cuando estén en descuento los Funkos. Pero...
Y era una pared de Funkos coleccionables.
Sí, sí, sí. Y a la venta. Entonces, de que, güey, la mercancía.
¿Cuánto vale un Funko coleccionable?
No sé, como 400, 500 pesos.
Sí.
Pero...
A ver, ¿buscamos el Funko más caro? Vamos a buscar. Ahora sí. El único día que no tenemos laptop y lo extrañamos. Chinga.
Hay Funkos que yo sé que hicieron de que 50 para una convención. Y esos son los que son difíciles de conseguir, ¿sabes? Oye, que hicieron 1,000 para la presentación de esta película que nunca salió. Bueno, sí. Esos son los que son difíciles de conseguir. Pero ese tipo de coleccionistas, está raro, ¿no?
Vi que sacaron un Funko de Blink 182 y lo quería pedir. De hecho, justo me acabo.
¿Neta?
Me imagino que va a ser también coleccionable. Pero normalmente un Funko te acaba costando unos 15, 20 dólares. Los caros yo creo que te han de costar $300. Pues sí, son bastante. Una pared de puros Funkos coleccionables. Ponle que $300, no sé cuántos habrán sido.
Yeah.
Unos 30, 40. Es una buena lana, güey. Duele.
Sí, pero sí se ve que duele, Mira, era tipo este lugar, pero no encuentro el videito donde está inundado. Ya lo han de haber borrado porque se ve bien mal ese pedo.
No creo que lo... ¿Por qué lo borrarían, güey?
Bueno, no sé. Pero bueno.
¿Tú no tienes Funkos? Aparte de que nos regalaron.
No, nada más es que nos regalaron. Que está bonito. Veo los de Pokémon y me gustan, pero yo sé que si le entro a esa mierda...
Sí, es adictivo.
No está chido. Va a estar cada sábado en la noche comprando uno.
Yo empecé a comprar, pero sí, me tuve que parar porque...
Sí, aparte todos lo tienen.
Empecé con uno y fue que a la madre ya tengo un chingo.
Todos lo tienen, ¿sabes? Es como los streamers. Saludos a toda la gente que hace stream. Adelante, dale. Pero todos tienen...
Adelante, dale.
No, adelante. Sigue con tus sueños. No estoy hablando mierda. Nada más, no estoy hablando mierda de los streamers. Nada más, yo veo a veces sus fondos y todos son exactamente la misma mierda. Y es de, ¿por qué, güey? ¿Por qué no se te ocurrió?
¿Qué tipo de mierda es?
Es Funkos, luces LED, moradas usualmente, o azules, por alguna razón. Y ya, muñequitos, Funkos, luces LED. No importa de quién estoy hablando, o sea, va a caber eso. Funkos, luces LED, muñequitos.
Pero pues
y
son
todos
diferentes.
Están hablando y todos tienen el mismo equipo, las mismas cosas, incluso hasta las mismas rolas.
La les misma contar, cámara.
Les voy a contar algo, chicos. Y es la misma puta rola todos. Y es de, ok, el otro día intenté mostrarle a mi novia, que a los streamers, de que no, mira, esto es Twitch y hay que ver como chingados. O sea, porque ando mandando como kits de regalo de cosas a diferentes creadores de contenido.
¿Del podcast cosas?
No, de cosas, de objetos.
Estás mandando a Roberto, es así.
No. Estaba mandando kits y estábamos buscando streamers. Y nos metemos a ver los más populares. Y así que en un momento random había un güey con 2,000, 3,000 vistas. Ya estaba aquí comiendo papitas. Sí. Uh-huh. Y luego me meto otra persona y también estaba comiendo papitas. Y mi novia me dice, ¿esto qué, güey? Todos están comiendo papitas. Y legal, eran como 4 personas que estaban al mismo tiempo comiendo papitas todos, de que como que esperando que fuera una hora para algo, para empezar a jugar algo.
Se usa mucho el comer en los streams.
Sí, es que
exactamente, graban tanto, que incluso van al baño y pues ponen ahí un anuncio, o incluso nada más dejan la pantalla.
Qué locura.
Pero bueno, digo, sobre tu crítica a los streams, ¿qué más?
No estoy diciendo crítica,
a los espacios.
Estoy hablando de los Funkos.
Sí.
Es de, estoy
pues
seguro.
Nosotros tenemos Funkos, caemos en esa crítica.
Claro, pero alguien puede tener luces. Pero necesitamos unas plantas, entonces.
Tenemos monitos. Somos un estereotipo diferente. Andante. Tenemos un monito, tenemos Funkos.
Habla por ti, Roberto.
Y tenemos luces. Chinga.
No, pero podríamos, no sé. O sea, creo que un streamer. ¿Por qué no hacerlo enfrente del mar?
No mames, no, porque se escucha de la verga.
Ah, neta.
Pues el sonido, según yo, no va a estar tan chido.
¿Por qué no? No sé.
Había streamers que hacían como en jacuzzis de repente.
Sí,
streams.
Sí, sí. Y los eliminaron. ¿Por qué? Chinga. Porque tienes que ser de una fila, de una forma.
Pero pues digo, por algo existen los formatos. Es como si digo, no mames, todos los pinches podcasts tienen micrófonos y tienen
dos
mesas
pendejos hablando.
Y sillas.
Chinga.
¿Por qué chingados no usan bancos, güey?
Una vez vi un podcast de dos vatos y los dos vatos estaban sobre una moto. Cada uno estaba en una
original,
moto diferente. Y dije, ah, ok.
Deberíamos grabar
eso.
Deberíamos grabar un podcast en un caballo. Cada quien en un caballo.
Cada quien en una moto o en un caballo. ¿Qué hago, Mari?
Es que el pedo de la moto es que haría un chingo de ruido. No sé.
Hablando de eso, ahorita si quieres, podemos seguir hablando de tu.
Pero
viaje.
Bueno, digo, a lo mejor me burlo un poco, pero si tienes un punto. O sea, el cambiar el fondo te hace destacar.
Sí, claro. O sea, si eres un streamer diferente, todos se graban incluso
o
hasta
un podcast,
en el mismo lugar.
No, vamos a salirnos un poco del mundo del stream,
claro,
en general.
No, sí.
Un podcast. Pero
yo
también
hecho,
es difícil encontrar
es
eso.
Es difícil. ¿No? Yo quiero ver, de hecho, cómo puedo cambiar mi fondo. Nada más. Pero.
A ver, si tú tuvieras que hacer tu setup de stream.
Destacar. Setup de stream.
¿Qué pondrías?
Definitivamente no luces LED, como que cualquier otro tipo de luz, ¿no? Que se vea diferente, que se vea espacioso, que invite, ¿sabes?
Pero estos fondos invitan, o sea, a mí yo veo...
¿Tú crees?
Yo sí veo los fondos de los streamers más cabrones y digo, no mames, qué bien está iluminado. O sea, hay empresas que se dedican a hacer estos fondos.
Yeah.
O sea, todos se ven iguales porque seguramente todos los de Monterrey, por ejemplo, sé que los hace una empresa o dos empresas.
¿Neta?
En España me imagino que igual. De hecho, o sea, yo he platicado con gente que se dedica a ese diseño de espacios y les quedan bastante bien, pero
¿Pero por qué no plantas? ¿Por qué no...?
Sí, debe haber gente que usa plantas. Plantas no sería una mala idea.
No estaría mal tener una planta aquí. Sí. El otro día compré plantas.
No mames.
Sí.
Fíjate que no soy tan plantero, pero sí lo veo aquí, una plantita
una
bonita.
Plantita,
sí.
O incluso una que no tengas que regar, un cactus.
Una falsa.
No, falsa. Las falsas me... Las odio.
Vamos a poner unas manzanas falsas aquí.
Las odio. Vayan a Home Depot y hay una sección de plantas falsas. Y es de, güey, ¿por qué? ¿Por qué tendrías una planta falsa cuando puedes tener una planta de verdad que no requiere tanto cuidado? Pero ahí algún poquito de vida. Un poquito de...
Yo una vez tuve una planta que no se regaba y la maté, güey.
No. ¿Por qué? ¿Porque la regaste?
Me dijeron, ajá, la regué.
Puta madre.
La regué y la maté, güey. No, la tenías que remojar en agua cada 2 semanas. Creo que era como 1 minuto, pero la persona que me lo regaló me dijo 20 minutos. Entonces la dejé 20 y de repente se fue, ¿qué pedo?
¿Qué planta era?
Era como, no sé, güey, una planta...
Como de desierto.
Seca, sí.
Ya. Desierto, ahorita me dieron ahí en H&B unos cactus que dije, güey, pongo un cactus. Vamos para tener ahí un cactus.
Un cactus me gusta cómo se ve estéticamente.
Y va con el clima de Monterrey.
Sí.
Ah, pero a lo que íbamos, sí, cierto. Está lloviendo bien fuerte y es lunes. No sabemos si se avecina un desastre. Entonces, nada más por si de repente ven que hay un desastre en Monterrey, miércoles, jueves, viernes. Y nosotros estamos bien frescos de sí. Que en el podcast del sábado, pues esto lo grabamos el lunes.
Qué bueno que llovió, ya tenemos más agua.
¡Jesucristo! Sí. ¡Por fin!
¿Querían lluvia? Ahí
qué
está la
bueno,
lluvia.
Qué bueno que llovió.
La neta, sí.
Qué necesario. Y ahorita, hasta el día de hoy, 5 de septiembre, se está reportando el 40% de la presa de la Boca. Y esas son excelentes noticias.
Ahorita yo me estaba quejando de la gotera en estudio. Sé que una gotera es un problema mínimo y hay gente que la está pasando mucho más mal con inundaciones.
Y videos.
Qué culero estar en una inundación después de una sequía, güey. Sí. O sea, qué mami dices, puta. O sea, parece que hasta Dios te está madreando.
Pinche ciudad de extremos, güey. Pinche, es de,
a ver. O sea, hace un año no me hace un mes no le podía jalar el baño porque no tenía agua y ahora la verga, todo amigo, casi un excusado. qué mal pedo, güey. O sea, sí. Yo estoy en esa posición. Y fuera creyente, dejaría de creer en Dios.
No, güey, pero puta ciudad de extremos.
¿Cómo, güey, chinguen a su madre?
Puta ciudad de extremos.
Güey, de un día no tienes agua. O sea, tienes que formarte una.
Pasamos de sequía a inundados. No hay intermedio.
¿Qué? La verga, o sea.
¿Y viste ayer lo que posteó Samuel?
No.
Me dio un chingo de risa. Ay, te muestro la fotografía. El actual gobernador de Nuevo León subió una story. Una story. Como chava diciendo, chicos, estoy soltera. Bueno. Subí una story que dice, se suspenden clases en horario matutino, cuídense mucho, viene mucha lluvia, Samuel García. Y eso automáticamente es noticia porque pues es el gobernador. El gobernador sube una story diciendo, sí. Se suspenden clases.
Yo creí que la historia era eso, no, la no, historia es este lo que es, posteó.
Sí. Ese cuadrito.
Sí, ya lo vi.
Este cuadrito, ¿viste? Uh-huh. O sea, nomás subió esa story y eso es noticia.
Sí.
Y antes, en mi época, pues, posteabas un documento oficial avalado por un experto. Y ahorita es una story. Y yo me sentí raro, pero no sé si es porque ya estoy de que... Porque no me quiero adaptar al cambio. O sea, yo entiendo que es el futuro.
No, pero eso pasaba con Twitter hace 5 años. O sea, Donald Trump...
Ah, claro.
Ponía un tweet y era noticia en todos lados.
Sí, pero así oficial. Ya es un artículo... No hubo...
Pues para eso está el verificado.
No hubo documento oficial. Hubo una story del gobernador.
Ya,
y
sí.
Y con eso se cancelan las clases.
Sí, ¿sabes? Sí, no lo había pensado así.
Está raro, ¿no?
Sí. Y digo, según, ¿no hubo algún comunicado o algo?
Lo busqué, yo no lo encontré.
Simplemente anunciado por un story.
Nada más, ajá.
El vato seguramente está ahí en pijamas.
Y la noticia, wey, ahorita la noticia es, telediario es, mira, güey, esa es la story. Entonces ya se cancelaron.
Sí, la cita es la historia de Samuel García. O sea, si realmente hackeas la cuenta del gobernador,
¿te imaginas?
Tienes el potencial de cerrar clases, o sea, de suspender clases, de hacer un cagadero.
Por favor, no lo hagan, no lo aceptamos ni...
Pero si estás exponiendo una vulnerabilidad interesante.
Intentaron asesinar la semana pasada a la vicepresidenta de Argentina. Sí. Es un video donde alguien pone una pistola y está raro porque el día siguiente, se supone que lo agarraron, pero el día siguiente el presidente, esa misma noche el presidente dice, ¿sabes qué? El día de mañana no hay clases, el día de mañana no hay cosas, porque esto acaba de pasar. Estuvo raro. Y luego acaba de salir la noticia de que la policía intentó entrar al celular del culpable y lo acaban de resetear. Entonces ya no hay información. Entonces dicen, a ver, ¿esto fue real o no? Entonces si lo intentaron asesinar o no.
Yo vi el video y se ve curioso. La neta. Y no quiero
aquí
ser...
Aquí andamos analizando todo.
No lo vamos a ver. Pero yo vi el video... Y ahora, yo no sé cómo hubiera reaccionado si alguien me pone una pistola enfrente.
No,
yo no estoy diciendo que sea falso porque la neta desconozco todo el contexto más que ese video. Yo nada más vi el video y llámale pero te da la impresión de que ahora le estuvo raro, güey. O sea, cómo llegó hasta allá con una pistola, la saca así nada más, güey.
Y esto no le dio la vuelta al mundo tanto, pero después de que la amenazan con una pistola y agarran a la persona, la vicepresidenta... Cristina Fernández, se queda firmando libros. Se queda como si nada. Cuando un equipo de seguridad te saca del lugar porque no sabemos si hay más personas o si es un atentado terrorista o si es, ¿sabes? Un equipo de seguridad te saca en chinga. Y ella de que, ño, todo bien. Y se quedó firmando madre y media. Y luego ya se fue. Y luego resulta que no, pues mañana nadie trabaja porque le intentaron matar. Está raro, ¿no? Eso es lo que a mí se me hizo raro. Un equipo de seguridad te saca del lugar a la primer que hubo como un intento de asesinato.
Sí.
Cualquier equipo de seguridad.
Sí está raro porque si quisieras vender que te intentaron asesinar siendo falso, pues, sigues todo el protocolo y te vas con tu equipo de seguridad, pero que se ha quedado, yo no sé qué se ha quedado. ¿Eh? A mí yo nada más vi el video, vi 5, 6 segundos, no sé cuánto dura, y se me hizo raro, y ya, güey, es lo único que conozco, lo único que sé, pero sí, ya no, la verdad es que ya no crees todo lo que ves, porque ha habido muchísimos casos de gente que planta o hace campañas publicitarias, que a fin de cuentas, pues te intentan vender algo, y de eso se trata ahorita la publicidad, de hacer ahorita el branded content, o el contenido pagado es contenido que no parece que es un anuncio, pero es un anuncio.
Ya, yeah. Lo mismo pasó una cosa similar con el presidente mexicano, del mismo librito, se me hace que lo sacaron, del mismo librito, en donde de repente una persona se metió a la mañanera, así una persona random, se metió al Palacio Nacional, pasó por toda la seguridad y nadie lo vio, y se va hasta donde está el presidente y le dice algo. Y el presidente, no, sí, te vamos a ayudar. En medio de un anuncio de que la economía se está cayendo y que todo está valiendo verga. Entonces la noticia era, uy, alguien se metió a pedirle ayuda al presidente y él dijo que sí. Y es de a chinga.
Sí.
¿Cómo está la seguridad en México que alguien puede pasar caminando al Palacio Nacional? Y es como del mismo librito de...
Pero es que...
Trucos de políticos para cambiar el tema.
Las redes sociales expusieron la corrupción que hay en las instituciones públicas y ahora ya no crees nada, güey. Yeah. Y lo cual creo que es mejor. Está cagante, pero es mejor porque antes te creías todo. Antes las grandes televisoras tenían la capacidad de manipular masivamente a las personas con historias. ¿Te imaginas todo lo que habrán inventado en su momento cuando no existía esto? Es una mamada.
¿Viste el documental de Florence Cassés?
No lo he visto.
No mames.
Lo va a ver esta semana.
Velo. Velo y hablamos sobre ese tema.
Sí, lo va a ver esta semana porque...
¿Viste hablando de televisores, ¿viste el documental de América versus América?
No.
Qué bueno está. Sí, aviéntatelo también. Pensé en ti cuando lo estaba viendo. Fue que... Alberto le cagan estos datos.
No, ya no va a hablar del América.
No, pero aviéntate ese documental también porque no es nada más del fútbol, no es nada más del equipo, es como una clase de historia muy buena. Y también es como historia de la televisora y historia mexicana. Bueno. Y está bueno, te cuentan cómo es que llegaron a donde están y los retos que tienen ahorita porque la televisión ahorita no manda. Y cómo es que los demás equipos también empezaron a ganar poder una vez que la televisora empezó a bajar de nivel. Y ahorita pues, sí está bien distribuido. En la Liga Mexicana gana un equipo y de repente la siguiente temporada gana un equipo completamente diferente de otro lado y... Y está interesante.
Ahorita me imagino que muchos equipos o muchas franquicias tienen todo el tiempo gente grabando cosas por si algo cabrón pasa, ¿no? Para sacar un documental. Sí, sí, sí. O sea, ahora que vi el de The Last Dance, dices, no mames, ¿cómo todo esto está documentado? O sea, ¿cómo hay tomas? Pues nada más hay alguien que está grabando y muchas veces los videos no se usan, pero si algo cabrón acaba pasando o si pasa el tiempo y pasa...
Sí, qué raro, ¿no?
Sí, o sea, esa era mi pregunta. ¿Crees que desde que empiezan a grabar dicen, vamos a sacar un documental? O si pasa algo chingón, es de que, ¿sabes qué? Esas tomas hay que usarlos. Por ejemplo, el de Mazatlán con Maradona, ese me imagino que Culiacán. Culiacán con... ¿Será Culiacán?
Sí, Los Dorados.
Ah, Los Dorados con Maradona.
Y estaba pensado, ¿no?
Ya estaba pensado, porque dicen, bueno, pues este vato va a estar 1 o 2 temporadas. Pero de repente hay cosas que sacan, dices, que a la vera, ¿cómo tenían tanto documentado?
Sí, ¿eh? ¿Será de que nada más interno, primero para uso interno y luego decides vender los derechos de lo que grabaste? Sí,
y luego le lo interpretas de la forma que quieras.
Es sí, interesante, ¿no?
Sí, güey. Está chido, me gusta mucho todo lo que están sacando de documentales sobre tanto equipos de fútbol como personas. Vi también que sacaron uno de la transacción de Figo del Barcelona al Madrid.
Está muy bueno.
¿Ya lo viste también? Uh-huh. ¿Está chido?
Se nota que tengo mucho tiempo libre ahorita que no estoy grabando podcast. Sí.
Fíjate que yo no lo he visto tampoco.
También está muy bueno, muy bueno.
Sí, sí, sí.
Los recomiendo los tres para que los chequen. Muy diferentes.
Sí, me gusta que esté pasando esto, la neta, están chidos esos documentales.
Sí.
Hacen muy buen, la neta es que Netflix hacen muy buenas piezas de entretenimiento.
Es que consiguen muy buenas entrevistas, porque los videos los tienes y el video lo puedes sacar incluso del archivo de la televisión, los videos de tal partido, de tal cosa, pero lo tienes que autocompletar con la persona que estaba ahí, con el jugador, con el compañero. Y lo que están haciendo ahorita muy bien en Netflix es que sí están consiguiendo todas las entrevistas.
Sí.
O sea, el documental de Florence Cassés, Cassés Vallarta, habló Sarkozy, el expresidente francés, y Calderón, expresidente mexicano. Y dice, ¿cómo conseguiste estas personas para un documental en Netflix? Y luego, del otro lado, el de la América, todas las autoridades de fútbol mexicano, todos los periodistas, todo el que tiene una palabra y voz en cuanto a fútbol mexicano y entretenimiento, son entrevistados. Desde Joaquín López Dóriga hasta el perro Bermúdez hasta...
¿Y ahí tú crees que estos vatos reciban una regalía?
Seguramente deben de, ¿no? Hay un pago, pero...
Y es lo justo. O sea, sí, por, claro. Por eso están tan dispuestos. A mí también ese tema de...
No, claro, de ofrecer. De oye, conseguir entrevistas. Un día de entrevistas sobre qué opinas tú del equipo. Y obviamente te hacen preguntas para que tú estés como recordando momentos clave.
Y te enseñan ahí videos.
Sí.
Ahora, justamente la razón por la cual estamos grabando el lunes es porque el jueves voy a Ciudad de México y voy a grabar dos podcasts con justamente actores de Netflix que van a sacar una serie próximamente.
Okay.
Y me dieron acceso a una serie que va a salir, pero todavía no está terminada.
Ah.
O sea, todavía no está terminada, entonces los capítulos están incompletos. De repente faltan ciertas...
De repente falta una escena donde el mesero llegue y ese puede ser tú.
Sí.
No, es falta algo. Okay.
No, de repente faltan ciertas tomas o, por ejemplo, las teles todavía tienen la calcomanía esa verde que lo ponen.
O, ¡wow!
Sí, o sea, está incompleta. Incluso a veces hay acotaciones ahí que todavía no graban. Y me estaba aventando esta serie de... O sea, esta serie para la plática que estoy haciendo... O que voy a hacer, perdón, el jueves. Y sí está bien interesante ver cómo graban todo eso, güey. Y especialmente el formato del documental que ahorita estamos hablando. La cantidad de entrevistas que están sacando esta raza es muy cabrón.
Sí, es mucho poder.
Sí.
Nada más. Y muchas veces lo hacen ver como que están perdiendo. De que, uy, por primera vez no crecieron de usuarios. Sí, güey, pero siguen teniendo como, ¿qué? 100 millones de usuarios. Personas pagando mes con mes el contenido.
Sí.
Está también muy cabrón eso. Entonces, ¿no nos puedes decir nada de quién vas a ir a entrevistar?
No me gustaría revelarlo, güey. Te digo ahorita que termine, pero sí me gusta mantener el factor sorpresa.
Porque... No me digas porque lo se va a filtrar y me vas a echar la culpa. No me digas nada, no quiero saber. No lo vale.
Pero creo que no salen hasta octubre las pláticas, porque las series salen en octubre. Pero...
Ya, yo sí te iba a decir de que, güey, no mames, grabemos el jueves, porque este miércoles salen las tarjetitas Panini. Yo dije, güey, estaría con madre llegar y darte un sobrecito y lo abrimos aquí a ver qué pasa.
Pues el siguiente capítulo.
Sí, claro, claro. No mames, voy a comprar, voy a hacerte un videito abriendo las tarjetitas Panini.
¿Panini es Panini México? O sea, ¿hay un Panini México o es...?
Sí hay un Panini México, pero pues es una empresa, creo que no sé si se escucha italiana.
Ya. Yeah.
Pero no sé dónde sea. Pero es una maravilla las tarjetitas del Mundial. Cada 4 años... Y ahorita lo haces no porque seas fan, sino porque de niño no lo podías hacer.
Tú lo sigues haciendo.
Sí, claro. Sí. Pero está bien divertido, está bien entretenido. Oye, vamos a ver las cartitas, pero yo lo hago en video.
Ya.
Hace 4 años lo hice en video también.
¿Y llenaste todo el álbum?
No lo llené todo, pero hice 2 eventos. Uno en la Ciudad de México y otro en Monterrey de intercambio de estampitas.
Ah, ¿hiciste eventos?
Sí, no mames, me prestaron el Estadio Rayados.
No mames.
Un día que no había nada que hacer... Y hablé con la gente de Rayados y me decían, güey, tenemos días en donde no hay nada que hacer y esto es una esa estructura, güey.
Y
fue un domingo y yo estuve ahí y le cayeron como unas 40 personas y todos intercambiando.
¿Y Panini estuvo involucrado, no?
No, es de fans. Es de, güey, vamos a juntarnos a...
¿Y tú lo organizaste?
Uh-huh.
Dijiste, yo tengo ganas de organizar.
Sí.
No mames.
¿Te imaginas? Esto es chistoso. Sí, hace 4 años eso.
Digo, está cabrón.
Pero fue, por ejemplo, en la Ciudad de México lo hicimos en una plaza de que cáiganle. Yo llegué con un bonche así... ¿Sabes? Así de grande y de gordo, de tarjetitas.
Como te porque gusta, había abierto.
Porque había abierto, esto es mucho, ¿eh? Pero había abierto como 2 cajas para videos y cosas, entonces tenía así varias repetidas. Entonces dije, chécalas. Me decían, Jacob, ¿puedo ver las tuyas? Sí, güey, chécalas. Y se las empezaron a rolar. Y ya, cuando me las regresaron, no, al final, mames. Yo distraído porque me estaba tomando fotos, estaba hablando con gente, estaba hablando con la raza, me dan una
hijos
cosa.
De
y
puta,
yo de.
Wey.
¿Y las demás? O sea, ¿me sacaste del bonche y no me regresaste ni una? O sea, ¿sabes? De que, esta me falta, la agarro.
Hijos de puta.
Y no me vas a... Y es una frase que varios
creadores... ¿En dónde fue esto, perdón?
En la Ciudad de México. Ajá. Varios creadores de contenido la dicen, que es por uno, a veces la llevan todos. Por un fan que decidió pasarse de listo, a veces los creadores de contenido ya no quieren hacer eventos gratis.
Pues sí.
Por un fan que cuando te estás saludando te agarra la gorra y se va corriendo... Los creadores de contenido ya no van a ser amables con absolutamente todos. Y la gente que es mamona o lo que sea, ellos no eran... Nadie nace siendo mamón o mal pedo o mala onda. La gente los hizo. Y es una cosa que tú te tienes que meter por supervivencia. ¿Por qué? Pues porque la gente le das la mano y te jalan el pie. Toda la gente que es... ¡Ay, qué mamón! Es ese, güey. Es ¿por qué cosas pasó esta persona? Cuando tú ves a alguien mamón, ¿por qué verga pasó esta persona para ser así? Mírale, madres. Hice un video diciendo, raza, me vale madres, agarré el pinche Ronaldo y lo rompí. Me vale madres las pinches cartitas, es el hecho.
¿Rompiste a Ronaldo? Ah, hiciste un video después de que te
pasó
eso.
Hice un video y dije, güey,
Porque, porque te robaron.
Porque, güey, porque chingados, estoy en un evento, estoy confiando en ti. Las pinches cartas me valen verga. Y las rompí varias. De que, güey, no importa. Son cartas de 10 pesos. No importa. Pero es el hecho. Es la falta de respeto. Y mucha gente a veces dice, pero yo no cuesta, ¿no? Es vale verga. Es el hecho. ¿Sabes? Si yo tengo una pluma y la pongo en la mesa, tú no te la puedes llevar. Y cuando la pluma vale 2 pesos.
Te regresan tu bonchecito así de tarjetas y ¿qué haces?
Yo digo, qué chingados es esta mierda, hijos de puta.
¿Cuánto se tardó en el...
Como una hora.
O sea, tú diste tu bonche de tarjetas.
Sí, pero es que también...
Para que se rolara.
Es que sí es una pendejada, ¿sabes? Son tarjetas, es una pendejada.
Sí.
Pero es de, ¿sabes? O sea, es de... Alguien te dice, oye, las puedo ver. Y están así viéndolas. Y hay gente que son de que más expertos. Entonces ven los números en lugar de las fotos. Me falta la 342. Entonces están así de que... andan buscando ciertas tarjetas, ciertas cosas. Y yo digo, sí, güey, nada más pon al bonche una que a ti te sobre cuando saques una de aquí. Y tú confías ciegamente. Y son pendejadas, pendejadas. Pero...
Y te fuiste, o sea, bonche inventaste madres.
No. Ah, no. No, digo, eso fue el mero final. Y era de que las últimas personas. Yo dije, güey, ¿y esto? No sé, ¿cómo, güey?
O sea, aparte, pobre, el último, el que te la dio, güey, se llevó la papa caliente.
Todo se pinche. Wey, que
el vato que no, yo no me agarré una, güey, pinche bonchecito así.
¿Cómo ves? Pero eso sucedió. Igual, aún así, igual hice algo otro 21 y nomás.
Para intercambiar.
Intercambiar tarjetitas.
¿Has llenado algún álbum del Mundial?
Nunca he llenado un álbum completo.
Sí, yo tampoco.
Jamás.
El más cerca que he estado, creo que me faltaron como uno o dos. Pero nunca llenado.
De acuerdo con un matemático, no sé dónde salió esta regla o este artículo, pero me lo aventé, que decía, necesitas 16 mil pesos para llenar el álbum.
Está prendido apagado ese pedo.
Está prendido. Yeah. Necesitas 16 mil pesos para llenar el álbum si quieres que todas te salgan en un sobrecito. O sea, la forma correcta de llenar el álbum es realmente yendo a intercambiar. Si son tres amigos y cada quien está intentando llenar el suyo, es más fácil intercambiarlas. O sea, con tres personas se baja el precio que necesitas para llenar el álbum.
¿Cuánto completo vale un paquetito?
Como 10 pesos, 16
¿Cuántas
pesos.
¿Cuántas venden en un paquetito?
Te venden paquetes de 100 por 1,600 pesos.
¿De 100 paquetes?
100 paquetitos y cada uno viene como 5.
¿Y cuántos son en total?
Sepa la madre.
Como 400, ¿no?
Una cosa, está duro.
Vamos a buscar.
¿Puedes buscar?
Son 22 por... Son 22... jugadores, pone que
26,
son
26,
vamos a ponerle 27, sí, porque luego hay escudo y todo ese pedo, por 32 equipos, uh-huh. Sí, ¿no?
Sí,
por 32,
más, ahorita tienen la sección de leyendas, y la sección de los escudos, y la pelota,
o sea, pone que son 1,000 estampitas,
sepa la madre cuántas son, sí, puedes googlear cuántas estampitas son en este de Panini,
mira, esto cuesta llenar el álbum Panini del Mundial Qatar. Para llenar el álbum de Qatar requieren 670 estampitas.
No mames, un berro.
Mira, hace 4 años los sobres con 5 estampas se podían adquirir por 14 pesos. Ahí. Muchos fanáticos prefieren comprar la caja con 104 sobres, la cual tiene un costo de 1,872 pesos. Para llenar el álbum de Qatar, 670, vamos a buscar cuánto costaría. Considerando que se requieren al menos 134 sobres para tener todas las estampas, será necesario desembolsar 2,400 pesos. 2,400 pesos por llenar el álbum en el mejor de los casos.
Si todos los sobres vienen con una que no tenías.
En el mejor de los casos, sí.
Ajá.
O sea, ponle que son 4,000 pesos te vas a acabar gastando en un álbum. Es un chingo.
Sí, seguramente más. Yo leí por ahí 16,000 baros.
4,000 pesos si eres un muy buen cambiador. Sí,
tienes que ir a intercambiar.
Sí, ponle que 5,000 pesos. Uh-huh. Es un verbo.
Y también es ser también de, pues, supongo que buen negociador. Y al final, cuando tuviste este bonchecito ya chiquito, después de haber hecho el intercambio, fue que, ¿sabes qué?
Sí.
Ya hubo un chavito que era como sobrino de una chava con la que estaba saliendo. Y, no, él también está lleno del Mundial. Ten, güey. Son tuyas. Ten, güey.
Luego también, no sé si todavía, yo creo que el pasado no lo llené. Pero me acuerdo que el primero que llené fue el de Francia 98.
¡Ah, ese es el chingón!
Sí.
Ese es el verga,
y los equipos así que eran medio malones, medio chafones, tenían dobles, ¿te acuerdas? Que no, ¿cómo? Que cada que el estampito no salía un jugador, sino que lo compartía con otro vato. Era para los equipos así chafos, güey, no chavos a nalgas, que no eran muy buenos en fútbol. Ajá. Si yo fuera, no sé, güey, si yo viviera en algún país, vamos a decir, no sé, Rumania, que a lo mejor participó en Francia 98 y no era muy bueno en mi equipo, y mi equipo en el álbum del Mundial tiene estampitas dobles, yo sí mando a la chingada a Panini. No mames, dedícame una estampa por jugador, güey. Ah, ¿cómo vas a poner una estampa compartida? ¿Te acuerdas de eso, no?
Sí, sí, estampitas. Ya entendí las estampitas dobles.
¿Eso sigue habiendo o no?
Espero que no. Según yo, no.
Está chafón que haya estampitas dobles.
Más estampitas.
Sí.
Vi un video muy bonito de un jugador de Costa Rica. Que va, parece que Costa Rica va a ir al Mundial. Entonces, él está con su hijo. Y él sabe que él está. Entonces le dice, cuando ve que él está, su tarjetita se la da a su hijo. Que mira, abre este sobrecito. Entonces el hijo, no mames. El hijo se emociona mucho porque su papá está en una de las estampitas del Mundial. Y es una locura. Sí. Si yo fuera jugador, yo sí estaría de que, a ver, quiero mi estampita.
Ah, claro, no, hombre.
Denme sí, mi estampita.
Sí, si yo fuera jugador, me buscaría en FIFA y luego me buscaría mi estampita.
Sí, sí. Está chistoso.
Los de la UFC están haciendo una dinámica, no sé si con todos los peleadores, pero sí con algunos, en donde les mandan el juego de la UFC, pero en la portada salen ellos. Entonces tienen su portada.
Claro. O sea, y te mama.
Tienen su portada personalizada. Y pues les sirve de promoción al juego, obviamente.
Sí, claro. Sí. Eso está chingón. ¿Qué más? ¿De qué nos íbamos a hablar?
¿Tú qué pedo? ¿Estas dos semanas en qué anduviste? ¿Regresaste los videos? La vez pasada que nos vimos, tú estabas regresando de tu viaje a...
Sí,
¿dónde
sí.
fuiste tú, Dinamarca o...?
Fui a Hungría.
Hungría.
Hace rato ya.
Ya eso ya fue.
Ya estoy de que listo como para entrar a esta temporada que está muy divertida. Yo estoy listo. Ya estamos en septiembre y estoy listo. Nada más. Se vienen cosas bien divertidas.
¿Pero qué anduviste haciendo estas dos semanas? ¿Nada más trabajar?
Jalar y peleando contra la inflación nada más. Puta madre. Los precios de todo está subiendo. Todo. Entonces, por ejemplo, güey, la playera, la tinta, la mano de obra, el envío, el sitio web... O sea, no es nada más en México. Cosas internacionales que compras también están subiendo de precio. Y es de que puta madre. Y tú siempre, yo siempre estoy jalando de que, güey, quiero que sea lo más barato posible. Pero también esto tiene que ser negocio. No puedes estar perdiendo en cosas.
Digo, la economía tiende a inflarse, ¿verdad?
Sí, pero...
Ahora se está inflando de más. Ahora hay demasiada inflación.
Los que lo llegaron a hacer muy bien son los de Arizona Iced Tea. Que sus vatos sigue costando 99 centavos. Pero obviamente lo hacen ahora bajo... ¿Sabes? Ellos han estado reduciendo su ganancia. Que lo puedes hacer hasta cierto punto. Nosotros en algún momento estamos subsidiando, en algún momento hemos subsidiado parte del precio del envío. Pero ahorita los envíos están bien caros y están subiendo el precio ahorita porque viene temporada alta. Y es de puta madre. En eso he estado nada más viendo esa parte que es la parte difícil. Porque sí tienes que tener discusiones de eso, nada más, adentro de la empresa.
Sí, todo está subiendo de precio.
Nadie está jalando para un lugar equivocado. Pero todos tienen que jalar para su lado y mi lado es, güey, necesito que esto sea lo más barato posible. Porque yo sé lo que se siente meterte en un sitio web y ver algo que está en caro y dices, nada mames, chinga tu madre. Entonces, güey, eso tiene que ser lo más barato posible. Pero es hasta donde podemos llegar y parece que van a subir de precio la próxima semana para que corran.
Corran y compren todo ahorita.
Ahorita antes de que qué. Pero sí. La inflación está cabrona. Tenemos 8% en México. Y se hizo, yo respeto lo que se ha hecho en México para intentar evitarla. Lo que hizo esta administración es de que puta, ok, va. Pero pues es global.
Los CETES ahorita también traen un 8 y cacho por ciento, que es un chingo.
Sí, sí, sí.
De retorno anual.
No mames.
Sí. Pero bueno, ¿qué más, güey? ¿Algo más que queramos contar? ¿Alguna historia, güey?
Hablando de que te cortaste el pelo, quería tu opinión sobre un tema.
A ver.
La CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, acaba de ordenar, o no sé si tiene ellos autoridad, porque ellos son los que hicieron un debate sobre el racismo, invitaron a Chumel Torres y todos terminaron perdiendo su trabajo. Que la jefa de la CONAPRED y Chumel Torres, y todos perdieron su trabajo.
Se invitaron a Chumel y todo el mundo le dijo, que Chumel fue, que lo invitaron y luego empezó el pedo de que el hijo del presidente, fue ese pedo, ¿no?
Sí, 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 no, se metió la primera dama. Entonces, mete y mano, le preguntan al presidente, oye, ¿qué pedo que organizaron esto? No, pues yo no sé qué cosa, ¿qué es eso? No, la CONAPRED, no sé qué es eso, el presidente no sabía lo que era la CONAPRED y se supone que la persona que era la jefa de la CONAPRED, había sido seleccionada por el presidente y no es cierto. Son esas personas seleccionadas ahí entre compas. Pero busquen ahí toda la noticia, es una locura. Bueno, hablando de la CONAPRED acaba de dar la orden de que no puedes discriminar ni prohibir la entrada a los niños, no importa cómo se vea su pelo. O sea. Entonces, puedes ir con el pelo rosa, pelo morado, pelo azul, pelo largo si eres hombre y aún así deberías de poder pasar. Que el pelo no es importante. Y se generó como este debate en donde todos tienen puntos válidos, porque hay gente que dice, no, güey, en la escuela se te enseña disciplina. En la escuela se te enseña los tenis boleados, los zapatos boleados, si no, no pasas. Entonces, se te va entrando esto de, a ver, hay reglas en la vida. Y hay gente que dice, no, pero en la escuela te enseñan a ser trabajador. Sí, pero también tienes que aprender a ser trabajador para poder hacer todo lo demás. Tienes que saber seguir las reglas. Y hay cosas que, a ver, la pinche camisa fajada, güey. Y si no está fajada, no pasas a clases. Yo me acuerdo que a mí me decían eso. Si no estás fajado, no pasas a clases, cabrón. Entonces, como que aprendes ciertas cosas, ciertos valores, que luego dices, güey, qué pendejada, pero como que los agradeces después de que, ok, entiendo.
Sí, pero es distinto siendo ahora, un niño a siendo ya un adulto, ¿no?
Claro, pero ahora, ajá. Pero ahora los niños es de, no, güey, si viene con el pelo verde, déjalo pasar. Si viene con el pelo largo y es niño, que antes te acuerdas.
Ah, estás hablando las niñas, en la escuela. En
los niños chiquitos, niños.
Ya, yo creo ahora, que en la vida.
Las niñas, las escuelas tienen, la escuela tiene, güey, es chongo. De una forma y la chingada. El chongo este que te parece de que lamido. Uh-huh. Las niñas son los chongos y ahorita es de que no, como sea que venga, tienes que dejarla pasar. Es de que, ajá. Nah, ¿qué opinas al respecto?
Sí.
Hay gente que dice, el pelo no importa, el pelo no afecta a mi educación, yo puedo seguir aprendiendo no importa qué.
Yo creo que sí. Hay
una parte de disciplina.
Que definitivamente el elemento de disciplina es algo importante en tu vida. Yo también, en su momento, siendo niño, decía, no mames, ¿por qué no puedo tener el pelo largo? ¿Por qué no puedo andar con la camisa desfajada? Pero te forja de cierta manera. Y de hecho, de lo que más agradezco, en mi caso, de haber tenido una educación estrictamente religiosa, es eso. Uh-huh. La rigidez y la disciplina que te da el tener que seguir las reglas.
Uh-huh. Y luego ya como adulto tú decides qué chingados.
En tu vida adulto tú decides qué chingados, pero tú como niño, pues es como si te dicen, si tu papá te dice, oye, vete a dormir a las 9 de la noche o 10 de la noche, uh-huh, para que no te desveles. Eres un niño, güey. O sea, no es como sabes que lo vas a demandar y vas a decir, oye, es que a mí no me pueden obligar porque tengo derechos humanos. Eres un niño, te están educando. Entonces yo, a mí sí se me hace algo. Yo siento que estamos en un momento en el que estamos derribando muchísimos muros que habían existido históricamente, y hay unos que sí deberían ser derribados, hay unos muros que no deberían estar ahí, pero hay otros que los tumbamos y se nos caen otras cosas, y es de que, ay, cabrón, pues chance ese muro, sí tenía una razón de por qué estar ahí. Oye, güey, sí. si los niños no tienen una educación estricta o sus padres no los educan adecuadamente, pues van a acabar siendo ciudadanos problemáticos. Entonces va a decir, puta, por darle demasiada libertad o demasiada, no sé cómo llamarlo, demasiada libertad al crecimiento de los niños, demasiados permisos, pues en su vida adulta no van a tener autocontrol, no van a tener disciplina. Entonces siento yo que hay ciertos muros que ahorita estamos destruyendo que sí deberían estar ahí porque te acaban ayudando. Y
no van a estar acostumbrados a que alguien les diga que no.
Sí, y a fin de cuentas, y esto lo decía Freud, en el aparato psíquico de un ser humano hay como que estas tres voces, que seguramente lo estoy diciendo mal y no importa. Ajá. Pero está el yo, el super yo y el ello. Entonces tu personalidad es una mezcla entre estos tres entes. El yo, pues es el ser, por así decirlo, que intermedia entre el ello y el super yo. El ello son las tentaciones, es de que no mames, quiero ir acá, quiero me aquí a poner hasta la madre, son como que los impulsos. Y el super yo es esa vocecita que te dice, tú deberías portarte de cierta manera, tú deberías hacer ciertas cosas, tu papá está esperando que hagas eso. Que hay obviamente ciertas cosas dañinas de tener esta voz, porque es, a fin de cuentas es algo muchas veces utópico, pero tiene que estar ahí, güey. Si no, te acabas volviendo y te acabas sucumbiendo ante el ello y te vuelves un ser impulsivo, sin autocontrol, sin disciplina, que nada más se la pasa buscando placer, lo cual no te uh-huh, causa ni siquiera a ti un beneficio ni a la sociedad. Entonces creo yo que en ese caso específico de los niños, como me lo estás contando, siento que sí debería haber un poco más de...
De oye, güey, ajá, el tinte de pelos hasta después y la madre no ahorita, güey.
Te están educando. Uh-huh. Ya después decides qué haces, ¿no?
Yo agradezco haber tenido como una estas cosas que tú marcas como es de lleno, es de sí, es lo que por lo que todos pasamos.
Ahora, oye, antes de cerrar este tema, porque se puede malinterpretar, es caso por caso. O sea, uh-huh, siento yo que hay cosas que no deberían ser tan cuadradas, como por ejemplo la orientación sexual. Oye, pues si te están educando a que te gusten las morras y las niñas y tú siendo vato, pues a lo mejor no te gustan. Siento que hay cosas que son más negociables,
pero
que otras.
Claro, pero ¿te educan realmente a que te gustan las morras?
Sí, claro.
¿Esa es educación?
En México definitivamente hay una expectativa de ser un hombre. Oye, que oye, carnal, de que oye, cabrón, no.
Claro, pues, y al final la, no gente, llore, la gente que
juegue fútbol.
Claro. Sí, ese tipo de...
Ese tipo de...
¿Masculinidad tóxica?
Sí, que digo, no, eso es un término prohibido porque nos desmonetizaron en Facebook, por decirlo.
Okay.
Pero sí, Uh-huh. El pedo es que ya lo llevamos a otro extremo.
Sí, igual hiciste, tienes razón en lo que dijiste. Igual estamos tomando paredes que igual no deberíamos de tumbar. Ciertas.
Ciertas paredes.
Se nos van a caer luego. Sí, y no nos, nadie puede decir qué es lo que va a pasar. Al final de 20 años vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con los cabrones que tienen sí. el pelo verde.
El concepto de familia también, digo, no, y no es por defender a que la familia solo tiene que ser... No, güey. El concepto de tener unos padres, sean dos mujeres, dos hombres, un hombre y una mujer que te quieran y que estén en casa para ti, es algo bien importante. Y siento yo que nuestras generaciones, por estar enfocados mucho en el concepto de trabajo, descuidamos a los hijos.
¿Y qué va a pasar?
¿Y qué va a pasar después? O sea, las personas que acaban haciendo o que acaban teniendo problemas en la sociedad, generalmente está atado con que no tiene una muy buena infancia. Y tú como padre tienes que hacerte responsable por el hijo que traes, güey.
Sí.
Ese tipo de muros para mí no deberían ser tumbados.
Ya estamos viejos. Ya estamos diciendo. Ya estamos diciendo. ¿Qué va a ser de estas futuras generaciones?
Pues es que no.
¿Hacia
no,
dónde vamos?
Es que ahora los nuevos padres son nuestra generación. O sea,
sí, estoy bien pendejos.
Le estoy hablando directamente a ellos, no a las futuras generaciones. Oye, carnal, tienes un hijo, hazte responsable, güey.
Sí.
No me importa que estés, que tengas dos o tres trabajos, a lo mejor gana menos dinero, güey. O vive un poco más apretado, pero ponle atención a tu hijo. Es más importante tu hijo, güey.
Sí, sí, sí. Definitivamente.
Hay un discurso que se armó el Adrián Marcelo en un podcast que lo expresa mejor que yo, pero tiene razón, güey, la neta.
Ahorita el promedio de edad está subiendo en México. Creo que estamos llegando a 36. O sea, el grupo de personas que más existen en México es ahorita personas de 36 años. Y ha estado subiendo ese grupo. Y es de, ¿no? Nos estamos quedando sin jóvenes.
A nosotros nos va a llevar la verga.
Sí.
Porque nuestros papás... Tenían 7, 8 hermanos, entonces tenemos era una pirámide en el sentido de que nuestros abuelos eran pocos, tuvieron un chingo de hijos y ahora van a tener pocos hijos, entonces a nosotros nos va a tocar cargar a los viejos que van a ser más que nosotros, güey.
Sí, pero al mismo tiempo es que tú ves cómo está el panorama y no dan ganas de tener hijos.
Ah, claro que no dan ganas.
No dan ganas de tener tres hijos.
La invitación no es tengan hijos, la invitación es, la neta es que... Las generaciones de antes les valió un poco verga y nos dejaron...
No, es que venían de generaciones pasadas en donde los hijos se te morían. Más de uno se te moría. Entonces, si tenías muchos... Y luego, ¿sabes? Si tenías muchos, bueno, aumentaba la posibilidad de que alguno sobreviviera. Pero luego con la medicina, todos sobrevivían.
No, y venían... Digo, hay una frase de... No recuerdo qué fue el presidente, si fue Díaz Ordaz o López Portillo, de administrar la abundancia. En todos los 70s a México le fue muy bien... El petróleo en general fue una fuente de ingresos muy grande para el país y la verdad es que los 70s y los 80s con subsidios gubernamentales fue una gran época para México. Entonces nuestros abuelos se papearon, se la pasaron muy bien, tuvieron un chingo de hijos, nuestros papás tuvieron una muy buena infancia, pero ahorita ya está colapsado el sistema.
Sí.
Ahorita desde el 97 ya no hay pensión, ya valiste madre. Y a nosotros nos va a tocar... Antes, por ejemplo, tú decías de que bueno, pues mi pinche abuelo se pasó de lanza, güey. O mi papá se pasó de lanza, pero bueno, somos 7 hermanos. Entre los 7 lo cuidamos. Ahora son 2 hijos, un hijo... Y va a ser cuidar a tus papás. Y sin pensión.
Y antes...
Nadie quiere hablar de esto, pero los próximos 30 años van a estar muy fuertes. Porque vamos a tener que cuidar una población muy grande, que es más que nosotros, inclusive.
Y antes, ¿cómo se llama? Antes con un trabajo de oficina te comprabas un terreno.
Sí, cabrón. No, hombre, ahorita vales verga.
Antes, ¿todos tenían terrenos? Todos. Todos tienen la historia de, sí, todos estos terrenos eran de nosotros. Y tu abuelo lo perdió en un juego de póker. Sí. Todos tienen la historia de que estos terrenos eran... Por ahí escuché que el terreno en San Pedro, antes de que fuera San Pedro, costaba $1 el metro cuadrado.
No, hombre.
Que costaba más el metro de tela que el metro de tierra. Hace obviamente 60 años.
Dios, se me hace muy, muy poco, pero sí...
Chécale.
¿Pero qué?
Chécale. Había terrenos a lo pendejo.
Sí.
De hectárea y media y ahorita todo está comprado. Ahorita sí. Todo eso se lo tienes que comprar a alguien que ya... No hay terrenos de gobierno que sean de que, ay, pues cáele.
Sí, no, la diferencia en poder adquisitivo a raíz del colapso de la economía en México en los 80s o en los 90s, en donde se quita el subsidio, por ejemplo, al dólar, en donde fue, o sea, es muy notorio, güey, el poder adquisitivo del mexicano bajó considerablemente y a nosotros nos tocó la diferencia de que, güey, antes con 10 pesos te alcanzaban un chingo mamás, unos tostitos con queso y la chica.
Ahora
con 10 pesos no te alcanzan ni los tostitos.
No, hombre, y ahorita hay también un desplazamiento enorme de humanos alrededor de todo el planeta por diferentes razones. Y, por ejemplo, había tocado el tema la semana pasada, hace como 2 semanas lo toqué, o no, creo que sí, hace como 2, 3 semanas, el de gentrificación. la palabra gentrificación ya es en español. ¿Te acuerdas que hablamos de esto? Uh-huh. Que estamos hablando de las nuevas palabras de la Real Academia Española y una de las palabras era gentrificación. No existía. Y, ay, cómo te muevo el ojo. Y ahora existe la palabra gentrificación y ahora ya la estamos viendo en la Ciudad de México. Ahorita que vas a ir al DF, pues checa, pon atención cuando vayas a un restaurante. Aparentemente hay muchos gringos viviendo en el DF.
En la Roma. En la Roma en específico.
Aparentemente hay muchos gringos viviendo allá. Van. Y obviamente, de repente el puesto de tacos se convierte en un estudio de yoga. Y de repente tal cosa ahora se vuelve un poquito más cara.
Sí, de repente pues, una tostada atún ya no te cuesta 60 uh-huh. pesos, si no te cuesta.
Y ahorita 180. Hay un montón de gringos que ya no les... Ya no hay este shock cultural de, uy, todos están hablando español. Porque tú vas a Los Ángeles y todos están hablando español. Tú vas a ciertos lugares en Estados Unidos y todos están hablando español. Entonces ya no tienen ese shock cultural de, sí, güey, estoy en un lugar en donde no entiendo lo que está diciendo la persona al lado y me vale madres. Aquí está más barato. Soy un vergo de gente que se está mudando a México. Hay más de 1,000,000, 1.5 millones de gringos ahorita viviendo en México. Y a veces vienen con visa de turista y se ponen a trabajar aquí desde su compu. Y es de, no vamos a hacer nada al respecto. Así nomás.
¿Pero qué quieres que hagan al respecto?
No sé, el gobierno mexicano tiene que meter mano, ¿no?
¿Pero en qué sentido? ¿En evitar que
oye, trabajen? Están llegando y están subiendo las rentas de todo y están literalmente desplazando a las personas que ya llevan 20 años viviendo en esos lugares. Y ahorita los locales tienen que ir cada vez más lejos por comida porque no les alcanzan los lugares locales. Y los renteros están corriendo a la gente sí, porque pueden rentar en dólares.
¿Pero qué se podría hacer al respecto?
¿Poner bloqueos? Oye, eres gringo, no puedes... No sé qué es lo que se puede hacer al respecto.
No es por mamón de decir, no mames, que se viene a la verga. O sea, no, güey. Obviamente empatizo con las personas que tienen un lugar en donde vivir y ahora todo es mucho más caro y ahora tienen que ir mucho más lejos porque hay extranjeros. Pero uh-huh. ¿qué es el respecto? O sea, ¿una política migratoria contra Estados Unidos?
Es que no... ¿No deberíamos de cobrar mínimo? La puta visa,
güey. Bueno. Digo, tú
yo, es que igual hay
yo mucha... de repente me voy a Estados Unidos y trabajo en mi laptop.
Igual y traen mucha derrama económica, ¿sí? Sí, sí, pero no le estás quitando el
casa a nadie. Yo creo que sí, definitivamente. Yo no gentrifico, ¿sabes? Yo soy el vato que dice, oh, mames, todo está bien caro. Yo desgentrifico. Sí. Abarato la zona.
Te vas a la dollar store.
Sí, güey, pero... Híjole, no sé. No sé qué se pudiera hacer al respecto, pero...
O sea, es un problema que ahorita existe.
Sí, definitivamente trae mucha derrama económica que seguramente los dueños de los lugares están embolados, que eso está pasando. El pedo es los que no son los dueños. Uh-huh. Porque el vato que renta, le sube la renta. El vato que es el dueño del edificio dice, claro, vengan más gringos, no mames, solo estoy ganando mucho más. ¿De qué lado te quieres poner?
Sí.
Lo fácil es ponerte al lado del vato que está rentando, que la neta, pues, es el güey que necesita ayuda, el otro vato que se está papeando, ¿va? Pero, uh-huh. pues, o sea, tú dices, no, pues, ¿sabes que no pueden llegar gringos el vato que es...
Digo, no hay nada que podamos hacer porque no hay un solo lugar que haya logrado pelear contra la gentrificación. Nada más lo estamos mencionando, es algo que está sucediendo, pero pasó en San Francisco, pasó en Nueva York. Ahorita la renta en Nueva York está en $5,000 promedio.
Pasó en Seattle. Hay una canción de Dead Cat for Cutie que se llama Gold Rush que se trata de la gentrificación.
Mames. Sí, en un chingo de lugares. Creo que todas las costas y la madre.
Todos los lugares, bueno, en todos los lugares en donde llega una compañía de tecnología a establecerse, se van a la mierda los precios.
Sí. Pasó en ni un solo lugar ha logrado pelear correctamente contra la gentrificación. Y en Estados Unidos dicen que la solución es affordable housing. Pero nadie quiere tener affordable housing en su colonia. ¿Sabes? De repente hacer un edificio de departamentos y que sean baratos y fáciles de hacer. Esos edificios que hacen como que con láminas y madre y media. Y nadie quiere. Todos están muy a gusto viviendo en ¿cómo se llama? Suburbios.
Sí.
Entonces nadie quiere tener affordable housing en su... ¿Cómo se dice affordable housing? Como
vivienda barata.
Vivienda barata para todos. Entonces nadie quiere de repente tener estos edificios cerca de sus casas.
Sí, todo el mundo le gusta apoyar a la distancia, ¿verdad?
Sí, claro.
Todo el mundo dice, sí, que lo hagan allá. Sí. Ah, bueno, está bien, hospedas a gente en tu casa. Ah. Así que no, güey. Obviamente. Exacto.
Pero es la solución que han dicho en Estados Unidos y nadie hace lo suficiente para solucionarlo. Entonces no hay solución. Y ya, nada más viene, parece que la Ciudad de México se va a convertir en Mexico City. ¿What? Ya nos robaron Quintana Roo, Cancún, Playa del Carmen, te hablan en inglés. Seguramente a ti te hablan en inglés.
¿En dónde? No.
Pásale, güero.
Pásale, no.
We have drinks. Sit down, chill, relax. Ahora va a ser lo mismo en la Ciudad de México.
En ciertas zonas. Come on down.
Sí.
Sí. Digo...
Te van a aceptar dólares.
No sé cuál sea la solución. Entiendo que es una situación culera, la neta, para gente que vive ahí.
Está sucediendo nada más. Sí, va a haber un desplazo de gente. ¿Cuál va a ser la siguiente Ciudad de México?
Pues digo, es a lo que iba. A lo mejor estaría bien no estar tan centralizados, porque hay mucha gente en Ciudad de México. Realmente hay mucha gente y es la capital de México, pero también la capital del entretenimiento y de muchas otras industrias, política, fútbol, de todo, güey. Todo está sucediendo en un lugar muy reducido. Estaría bueno a lo mejor.
Sí, igual y no descarten las personas que son de la Ciudad de México y dicen, güey, qué hueva con la pinche gentrificación. No descarten irse a otra ciudad de este hermoso país.
Monterrey, ahora ya tenemos agua.
Ya tenemos agua, ya tenemos
agua. Ahora sí ya no nos falta
¿ahora
nada?
¿Qué nos vas a decir?
Ahora ya no nos falta nada. Nada más que tenemos inundaciones y goteras.
Sí, sí, sí. Hay que arreglar nomás la gotera, puta madre.
Sí, pero sí, sí. Sí está mal el drenaje pluvial aquí en Monterrey para que nos lleve la chingada.
No estábamos listos y se nota. ¿Sabes? Pero, antes es que, o sea, llovía tantito.
Vamos a simplificar un chingo el escenario, ¿no? Uh-huh. Imagínate que hay un cabrón diciéndote, no mames, dame 2 litros de agua. Y le das 2 litros de agua y tenía un vasito así chiquito y se le desborda todo. Y dices, carnal, pues llevas un chingo pidiendo 2 litros de agua, mínimo ten el contenedor para que no se te vaya.
Es que lo que pasaba era que llovía tantito, se inundaban ciertas zonas. Ok, vamos a limpiar. Llegaba Protección Civil, llegaban todos los que tienen que llegar de agua y drenaje y limpiaban los... ¿cómo se llama? Las rejas.
Las alcantarillas.
Todo. Y ok, funciona. Entonces llovía tantito a otro lado. Ok, limpiamos aquí también. Oye, llovió de este lado y se salió una tapa de la calle. La arreglamos, quitamos todo. Ok. Pero ahorita fue de golpe. Acaba de caer en todo Monterrey de golpe, de tener sequía a... se cayó el cielo ayer. Se cayó el cielo. Y ya. Yo iba rumbo a la carretera, nos armó. Tuve que darme de regreso, sí. Tú pasas por ciertos lugares con agua y dices, no, no mames.
Sí, no.
No mames. Iba a ir a...
En la carretera, ¿dónde ibas a ir?
Iba a ir al cumpleaños de Edwin Luna. Mm. Saludos.
Saludos a Edwin Luna de
la Tracadosa. Pero fue de, no se va a poder. Fue que no, está lloviendo demasiado, no estoy viendo. O sea, que eso de que pones el parabrisas y aún así no ves.
Hace como 2 años un amigo justo en la carretera nacional perdió su carro, güey.
No mames.
Porque pues se metió a un cruce. Puta. Donde estaba pasando un río y le llevó la verga de puro pedo
y
sobre él.
Está bien, sí, sí. No mames. O sea, al final todo lo material vale madres. Lo único que no tiene solución es la muerte. Todo lo material lo puedes reemplazar. Sí está de la verga que hay mucha gente que tú sabes que trabajan mucho por su carro y ver cómo de repente el carro que todavía siguen pagando se está yendo por el pinche río. Sí. Eso es lo que está de la verga.
Sí.
Y ojalá que estén asegurados nada más, pero...
Sí, sí, el seguro vale mucho la pena para... Tanto de vida, como médico, como incluso de tu carro, güey.
Yep.
Pero bueno, con esto terminamos el episodio de hoy.
Sí, gusto estar de regreso. Ahora sí la vamos a dar bien duro, ¿no?
Sí, güey.
Que viene una temporada bien divertida.
Sí, sí, sí. Ahora sí ya tocan episodios seguidos. Vamos a escoger la portada.
Vamos a escoger la portada. Y me gustaría más decir algo.
A ver.
Ahí viene el mes de octubre.
Ah, falta un chingo, güey.
Ahí viene el mes de octubre.
Tú eres el encargado
en
de los disfraces.
En 3 podcasts, ya estamos en octubre, y en octubre vamos a estar disfrazados. Estoy buscando a maquillistas, estoy buscando a...
Nah, te estás mamando.
Te vamos a poner una nariz, te vamos a poner cosas de cosas. Estoy buscando gente que sepa disfraces. Nos vamos a poner manos, madre y media. Vamos a ver qué podemos hacer. Igual me estoy mamando y vamos a terminar con pelucas como todos los años.
Vamos a cortar esta parte del podcast.
No, ¿a poco una historia de huevos que yo te diga, Roberto... 6 a.m. es tu cita.
No, güey, no está
bien. Y vienen aquí y te están poniendo una plasta.
Y va a estar de 6 a...
Así que 12 horas para que te conviertan en Groots. Estaría de huevos. Para que te conviertan en Majin Buu. Y te ponen un fat suit y te tienen que pintar toda la cara. Para un podcast de 1 hora donde hablamos de pendeja y media.
Y luego va a durar el disfraz 1 hora y nos vamos.
Y luego te va a durar toda la semana queriendo quitarte la pintura de la cara.
La pintura de la cara. Sí, vamos a hacerlo.
Si alguien sabe disfraces... Nada más, o sea...
¿Aquí en Monterrey?
Pero extra, de que, güey, ¿sabes? De que agregarte la
y
cosa.
Y a ti también, ¿verdad? O sea, porque...
Claro, como por supuesto.
O podemos acabar con pelucas.
O podemos acabar con pelucas. Sí. Oye, las dos. Pero nada más, vamos a escuchar ofertas.
Pues bueno,
vamos... Estaría chistoso.
Vamos a poner la portada de... Ah, hice un concurso de portadas que ya me había
¿quién
acordado.
¿Quién ganó? ¿Quién ganó?
Ya, los cuartos de final, ya hay ganadores, sigue la semifinal. Hoy voy a hacer la semifinal.
Ok, para que vayan a las stories
de Roberto completamente votar. Que hice
yo había visto y te comenté que huevo.
Sí, sí, y luego ya no lo continué, lo va a continuar hoy.
Ya me la vi.
La portada. Vamos a poner esta portada, está muy diferente, güey.
A ver.
Eso,
me recuerda que, ¿qué tipo de estilo es ese? Es como no sé. Un anime, manga, ¿no?
Sí.
Como que nos están comiendo los likes.
Está chido, yeah. Sí. Hay muchísimas manos en nuestra cara. Digo, para la gente que nos está escuchando, ahí le sale la portada. Y a la gente que nos está viendo. Aquí está la portada. Se llama Shinon-SY. Tiene 16,000 likes la foto, la verdad.
¡Hala madre!
A ver, vamos a ver a
Shinon. ¿Qué? ¿Por qué tiene 16,000 likes? Es un chingo.
Mira, mi compa tiene 135,000 suscriptores. Aquí lo vamos a poner.
¡Hala madre!
A Shinon, muchísimas gracias, por la portada.
¡Saludos!
Te rifaste, la neta, me gustó mucho. Y pues esa es la portada del día de hoy. Muchísimas gracias.
¡Qué cool!
Y bueno,
qué
con cool. Esto nos despedimos, Jacobo.
Nos vemos Roberto del 2019.
me da mucho gusto estar aquí en el futuro, güey.
A mí también.
Qué
a
bueno,
mí
también. Y ahora voy a cumplir 26.
Ya.
Ya, nos vemos en el próximo episodio de Creativo, que estén bien fuerte. Digo, puta madre. Nos vemos en el próximo episodio de Cosas, que estén bien. Fuerte abrazo. Sí. Sobres. Bye.